¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez para conversar, entre otras cosas, de la reciente visita que hizo el canciller alemán Olaf Scholz al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y para ello estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Encantado nuevamente de estar aquí en la cadena.
Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, la cuestión es que Scholz el viernes volvió a Washington para reunirse, como decíamos, con el presidente Joe Biden después de 12 meses transformadores que requirieron que Europa reconsiderara drásticamente su propia seguridad y que Alemania experimentara su cambio más significativo en política militar y energética en décadas. Y hay una cuestión que le dijo Biden para empezar a Scholz. Ha habido muchos cambios desde la última vez que estuvo aquí. Y la última vez que estuvo Scholz allí en la Casa Blanca con Biden fue semanas previas, por ejemplo, a que estallara los gasoductos Nord Stream, días previos a que se comenzara a hacer toda la operación. Hubo cambios importantes de la última vez, entonces eso se confirma, ¿no, Eduardo, lo que dice Biden a Scholz?
Sí, evidentemente se confirma que la última reunión entre los dos presidentes fue un poquito antes de que se volaran los dos gasoductos, así que tenemos otra situación similar. Lo curioso es que la conversación parece ser que el señor canciller alemán no tuvo los redaños de plantearle al señor Biden la implicación, supuesta implicación de Estados Unidos y Noruega en la voladura de los dos gasoductos. Hubiera sido lo lógico, lo que tenía sentido común, que un presidente pues le planteara al otro presidente la responsabilidad o no de la voladura de los dos gasoductos. Pero, como hemos dicho ya en más de una ocasión, los personajes, los presidentes, la clase política alemana y europea en general carece de voluntad política y capacidad para plantear cualquier cosa que el amo de más allá del Atlántico le puede incomodar, porque estamos viendo que son personajes absolutamente vasallos de Estados Unidos y que no tienen capacidad para indicar a ese país y a ese presidente la responsabilidad enorme que tiene, uno, en la guerra de Ucrania, pero no solo eso ya, sino que en una inversión tan enorme como hizo Alemania por el Gulf Stream, que Estados Unidos lo volaran y el presidente alemán, el canciller alemán, no dijera absolutamente nada. Es una cuestión de verdad sorprendente. No deja de sorprendernos la política europea en estos meses de guerra.
Por otro lado, también Eduardo, Biden le dijo a Scholz: usted ha impulsado cambios históricos en su país, como el aumento de los gastos de defensa y el desvío de las fuentes de energía rusas. Sé que no ha sido fácil, ha sido muy difícil para usted. Pero la cuestión es que Scholz declaró, precisamente dijo: nos independizamos del suministro de gas, carbón y petróleo de Rusia. Nadie esperaba hace un año que nuestra economía pudiera sobrevivir fácilmente a una situación en la que Rusia ya no suministra gas a Alemania y a muchas partes de Europa, pero lo hicimos. ¿Estás de acuerdo con esas apreciaciones de Scholz? ¿Han podido sobrevivir fácilmente? ¿Qué tendría que decir del carbón? No dijo nada, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, no dijo nada, porque evidentemente es haberlo cogido en falso. Es decir, que antes de la guerra recibiera el gas ruso en condiciones, en calidad y precio absolutamente excelente, sobre todo el precio, lo cual permitía a la industria alemana tener un margen de beneficio notable, y la expansión de la industria alemana se debe en gran parte precisamente a la energía, a las fuentes de energía rusas. Estas fuentes de energía no han podido ser en la misma medida sustituidas por las importaciones de Estados Unidos, que son mucho más caras, en torno al 40-60% más caro, y aún está por ver cómo quedarán las reservas de gas de Alemania, puesto que durante todo este año han comprado a Rusia precisamente. Es el cinismo de estos políticos. Es increíble, porque han comprado a Rusia cantidad de gas como si se acabara el mundo, como realmente, y han podido rellenar sus reservas de gas, sus depósitos de gas, ¿no? Entonces, no sé de qué presume el canciller Scholz cuando le debe ahora mismo la situación que aún tienen gas sus depósitos gracias a lo que han comprado a Rusia, está importando carbón ruso otra vez, y toda la palabrería sobre el tema ecológico ha quedado absolutamente en nada, porque ahora nuevamente Alemania está apostando por el carbón, por carbonizar otra vez sus fuentes de energía, ¿no? Y una parte de ese carbón, por cierto, es carbón ruso también, ¿no? Así que realmente no sé de qué presumen. Estamos viendo, pues, eso, que es una política de cara de consumo a su propia población que carece de absolutamente legitimidad. El hecho de que Biden le dijera que era bueno que aumentaran el gasto militar cuando además Estados Unidos le está robando las empresas, se las quiere llevar de Alemania a Estados Unidos, que lo está haciendo, ha creado un fondo específico de 150 mil millones de dólares Estados Unidos para llevarse las empresas occidentales a Estados Unidos, y de esto que el canciller Schulz no dijera absolutamente nada es extraordinariamente grave, ¿no? Pero bueno, es lo que decimos, ¿no? Es una clase política parasitaria y en la que no tienen el sentido nacional, el sentido de defender su propio país, carecen de él. Es gente que han sido puestos ahí a veces sin méritos ninguno, pero bueno, es lo que ahora está en boga en este momento en la cultura política europea.
A propósito, justamente que hablamos del Nord Stream, que lo mencionábamos allí, Eduardo, el general Dominique Trinquant, ex jefe de la misión militar de Francia ante la ONU, afirmó que el hecho de que ninguna de las naciones occidentales que investigan las explosiones del gasoducto Nord Stream haya publicado sus resultados evidencia la supresión deliberada de sus hallazgos. Dice, no tenemos información completa a la mano. Lo que me llama la atención es que hay una investigación alemana, una investigación sueca, una investigación danesa que, a priori, no han recuperado elementos o no tienen realmente conclusiones. Si no tenemos conclusiones reales, probablemente porque hay conclusiones que no queremos dar, dijo, ¿no? Y además argumentó que si el ataque fuera responsabilidad de Rusia, como afirman algunos entonces, Alemania, Dinamarca y Suecia, seguramente habrían encontrado pruebas. Sin embargo, ya que no hay evidencia que incrimine a Moscú, el experto militar sugiere que es necesario buscar en otra parte. ¿Qué nos comentas de esto, Eduardo?
Realmente es una cuestión de sentido común. No es necesario ser un gran analista militar, ni un gran estratega, ni un gran estudioso de la geopolítica. Es, a veces, el sentido común. Es lo que te demuestra. Si Occidente no ha sabido, no ha sido capaz de encontrar ninguna pista, o si la ha encontrado, no la ha hecho pública, porque hay una responsabilidad directa de Occidente en la voladura del gasoducto. Y eso es más de lo que es. Eso es una cuestión ya de sentido común. Porque, evidentemente, el silencio de esta gente que está haciendo que precisamente sea plausible que la voladura del Gulf Stream sea consecuencia precisamente de Estados Unidos y de Noruega, ¿no? Es decir, eso es lo que ya en este momento tenemos claramente constatado, ¿no? Y esta es la realidad del momento presente, ¿no? Una Unión Europea que es incapaz de defender sus propios derechos y sus propios valores porque una clase política absolutamente parasitaria que funciona al albur y al diktat de Estados Unidos y del presidente Biden, ¿no? Esta es la realidad, la triste realidad de la política europea en este momento.
Por otra parte, Eduardo, otra declaración que hizo Scholz, ¿no?, a la CNN en esta entrevista que le hizo, en esta visita que le hizo a Biden en estos días, dijo Scholz, no hay crisis económica en Alemania, pero la realidad es que, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, días pasados se conocía que la empresa alemana BASF despide a 3.300 trabajadores debido a la crisis energética. ¿Cómo puede ser posible que haga estas declaraciones el canciller cuando la realidad es otra? ¿Es creíble ante su propio pueblo todo esto, Eduardo?
No es creíble. Lo que está diciendo el canciller Schulz no es en absoluto creíble. Estamos dentro de lo que es el ambiente de la propaganda de todos los políticos, desde Scholz hasta Macron, hasta el presidente Sánchez aquí en España, sacan pecho de cualquier dato estadístico que puedan darle la vuelta y manipular y presentarlo como un gran hallazgo, como una gran victoria, ¿no? Esa es la realidad. Alemania está perdiendo industria, va a perder muchas más industrias, y por más que inviertan dinero, que tiene un límite también el dinero alemán, invirtiéndolo en la propia industria, por ejemplo, están violando los acuerdos de Maastricht, que ya nadie se acuerda. Alemania va a invertir 200.000 millones de euros para reforzar su propia industria, porque está en una situación calamitosa. Si no estuviera en esta situación, no invertiría el gobierno alemán 200.000 millones en salvar su propia industria mediana y pequeña, ¿no? Y esto es también una realidad, así que esta realidad choca con la propaganda del canciller Schulz y de otros dirigentes europeos. La crisis económica está encima, la inflación no para de crecer en la zona euro. Alemania es uno de los países que tienen altísimos niveles de inflación, como nunca se había visto. Y eso evidencia una crisis económica inminente y en puertas que ya está padeciendo gran parte de la población. Otra cosa es lo que diga el canciller de cara a la prensa y de cara a la propaganda electoral, que ese es otro de los grandes problemas que hay.
Hablando de propaganda, Eduardo, uno entra, por ejemplo, en la BBC News, ¿no? En la página de la BBC, y hay un título que dice: Guerra de Ucrania, reservistas rusos luchando con palas, Ministerio de Defensa del Reino Unido. Y en la noticia se puede leer que a fines de febrero los reservistas rusos describieron que se les ordenó asaltar una posición ucraniana armado solo con armas de fuego y palas. Y esto es una afirmación además de la inteligencia británica. La BBC enlaza precisamente con la cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa de Reino Unido. Y allí precisamente aparece esta información, ¿no?, del Ministerio de Defensa, diciendo que precisamente esa frase, ¿no?, que los reservistas de Rusia pelean armados con palas.
Sí, lo que deberíamos matizar es que la inteligencia militar, la inteligencia y la inteligencia militar es un oxímoron, una cosa que es absolutamente lo contrario. Y la inteligencia militar inglesa es especialmente estúpida. Cualquiera, incluso los que no son militares de profesión, saben que a veces los combates en las trincheras, con ser tan limitado el espacio, se realizan con arma blanca. Y las palas de trinchera, históricamente, han sido armas que se han utilizado en el combate. Entonces, hablar de que los reservistas rusos no tienen municiones es una auténtica estupidez. Pero bueno, ya estamos habituados a estas declaraciones de la inteligencia inglesa, la misma inteligencia que hace que al comienzo de la guerra decía que a los 4 días de iniciarse el conflicto, Rusia ya no tenía armas, ya no tenía municiones, ya no tenía comida y ya no tenía combustible. Y eso hace 12 meses. Y en este tiempo Rusia ha conquistado 118.000 kilómetros cuadrados de extensión. Esta es la verdad de las cosas.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?